Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Vamos a estar en Hebreos capítulo 3, si quiere abrir sus Biblias. Antes que leamos, vamos a orar. Señor, estamos ante ti. Pedimos tu ayuda esta mañana, por tu ayuda para entender tu palabra. Pedimos tu ayuda para levantar nuestros corazones que a veces están un poco dormidos o no están interesados en las cosas de Dios. Necesitamos que trabajes en nosotros, que nos levantes, nos avives, nos des entendimiento y una ganas de vivir en lo que tu palabra dice. Y todo lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces el título del mensaje es: nos necesitamos a unos a otros. Hebreos capítulo 3, del 12 al 14. Lo vamos a leer aquí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Quién aquí ha visto la película del El Señor de los Anillos o ha leído los libros? La mayor parte de la gente. Si usted no lo ha visto, El Señor de los Anillos es una historia que tiene que destruir este anillo que tiene el mal en él. Esa es como la historia. Y la historia se revuelve en un hombre que se llama Frodo. Él tiene que llevar este anillo para un volcán a destruirlo. Pero el problema que este camino va a ser largo y muy peligroso. Pero la noticia buena es que Frodo no es el único que va en esta camino. Hay un equipo que va con él para protegerlo y para motivarlo para que él siga. Hay un amigo en particular que va a Frodo con él y está con él por todo el camino, y su nombre es Sam. Entonces, cuando usted está niño, no puede mucha atención. Cuando yo miraba esta, me gustaban las peleas, las batallas, pero también unas cosas de miedo. Pero había algo que yo siempre me acuerdo de esta película, es cuánto no me gustaba Frodo, odiaba a Frodo. Él es el que estaba llevando el anillo. Y la razón por qué no me caía bien es porque no sé cuántas veces Frodo parecía que se quería dar por vencido en este camino que ellos tenían. Como que no tenía el deseo de seguir. Entonces una escena dice Frodo: no puedo hacer esto, Sam. No lo puedo seguir, Sam. Y Sam viene al lado de él y lo motiva para que siga. Pero esa escena es como una... Frodo eventualmente llega donde destruye el anillo. Pero este es el punto que quiero desear de eso. Frodo llega al final de su búsqueda por su amigo Sam. Déjeme repetir esto. Frodo solo llega al final de su camino por su amigo Sam. Si usted quita a Sam de esa historia, Frodo no llega. ¿Y por qué comparto ese? Porque en nuestro texto esta mañana, el autor de Hebreos nos presenta una idea similar en nuestra vida cristiana. Así como Frodo necesitaba a Sam para llegar a su camino, para seguir sus caminos, también nosotros necesitamos unos a otros, otros cristianos, para seguir en la fe. En nuestro texto esta mañana vamos a ver tres cosas. Número uno, que es necesario perseverar en la fe, que terminemos nuestra fe en Cristo manteniéndonos en Jesús. Número dos, hay muchos problemas que llegan a nuestra vida. El pecado, apostasía. Y número tres, Dios nos ha dado unos a otros para mantenernos perseverando en la fe. Es la manera que el Señor usa. Esa es la estructura de este mensaje. Número uno, requerimiento, perseverar. Número dos, tenemos una peligro. Y número tres, tenemos una ayudarnos unos a otros. Verso 12 y 13, pero me voy a enfocar en versículo 13. Entonces vamos a ver cada punto. Primero, tenemos un requerimiento que necesidad. Debemos perseverar. Este texto 12 y 13 lo vemos en el versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La palabra sería hemos sido hecho en la tradición. Hemos hecho participantes. Entonces tenemos una condición aquí. Si tenemos nuestra confianza hasta el final, entonces hemos sido partícipes de Cristo. Y negativamente, si no hacemos nuestra confianza o no tenemos nuestra confianza en Cristo, entonces no hemos sido partícipes de Cristo. Si nota, esto no está diciendo, si usted tiene su confianza hasta el final, entonces usted va a ser participante de Cristo. Usted ha sido partícipe en Cristo, si usted tiene la confianza en Cristo. Entonces, otras palabras, lo que vamos a enfocar, nuestro mantener nuestra confianza hasta el final, es una evidencia o un resultado de la realidad que ya hemos sido parte de Cristo, tomamos parte en Cristo. Si no tenemos esa confianza, hay una evidencia que no somos partícipes de Cristo. Esto va a tener más sentido cuando seguimos. Entonces usted piensa, sí, yo entiendo. Pero ¿qué significa ser partícipe de Cristo? La palabra de partícipe de es participar o compartir algo. Si participamos en Cristo, si compartimos en Cristo, participamos en Cristo, entonces participamos en lo que Jesús ha cumplido en su muerte y resurrección. Si hemos nacido de nuevo, nuestros pecados son legalmente, ya no somos esclavos al pecado. Todo eso es verdad a todo lo que compartimos en Cristo. Pero si no compartimos en Cristo, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, para participar en Cristo debemos ser cristianos. Si no tenemos la confianza hasta el final, es evidencia que nunca fuimos salvos. Eso es lo que el autor está diciendo aquí, el versículo 14. Yo sé la palabra de perseverar en este punto, pero el autor palabra dice, retengamos firme hasta nuestra confianza del principio. Entonces él dice, retengamos hasta el final. ¿El final de qué? De nuestras vidas. Necesitamos perseverar hasta el final de nuestras vidas. Eso es lo que enseña lo que tenemos una partícipe de Cristo, una parte de Cristo. ¿Qué es esa que tenemos que mantenernos? El autor nos está diciendo que debemos retener a Jesús hasta el final. Escuche lo que un comentarista dice esta. Toda la frase es otra manera de referirse a la fe, mantenerse en la fe. No solo es cambiar nuestra convicción, pero mantenerse firme en la realidad. El autor no está motivando a buscar en ellos mismos y en su fuerza. Él les está recordando que tener la fe es mantenerse en aquello que es más que se puede, lo que se puede ver, mantenerse en Jesús. Eso creo que nos ayuda. Él está diciendo, necesitamos mantenernos en Jesús hasta que hasta el final. Es simple. Esto es el requerimiento. Este es lo doctrinal que está diciendo aquí. Tenemos que mantenernos en Cristo hasta el final. Y si usted lo hace, usted está enseñando que usted tuvo una relación con Cristo. Si no lo hace, algunos de ustedes han escuchado una vez salvo, siempre salvo, la seguridad eterna. Esto es lo que significa que un cristiano no puede perder su salvación porque últimamente el Dios lo persevera. No es nosotros que nos perseveramos o nos mantenemos a nosotros mismos. Pero parece que en nuestros días, no digo que aquí, pero he visto, en nuestro día hay dos maneras de entender esta idea de seguridad interna. Algunos dicen que una vez salvo, siempre salvo, que cuando acepta a Jesús en su corazón, un punto de su vida, usted enseña funcionalmente, dice que usted puede vivir la como sea su vida, pero no se preocupe porque usted está asegurado eternamente. Si usted se salvó, personalmente conozco personas que piensan así, porque oraron esa oración, están seguros, pero no dan fruto espiritual. Otro entendimiento de esta idea es esto: cuando usted cree en Jesús, ese se mantiene en su vida por un poder, no por el individual, pero es por la fe de Jesús y el poder que él mantiene. Esto no funciona perfectamente, no significa que no va a tener duda, pero siempre va a regresar. Si usted mira que alguien se aparta de la fe, es evidencia que nunca fue salvo. ¿Qué lo que sería el autor del Hebreos? ¿Qué punto de vista él estaría de acuerdo? Y sería el segundo. Porque su seguridad eterna se sale en su vida. Es evidencia del poder de Dios, el trabajo de Dios en usted hasta el final. Entonces tenemos que entender la seguridad eterna en ese sentido. Y la razón por que me mantengo en esto es porque la otra escena no tendría sentido. No hay necesidad de perseverar, mantenerse a Jesús, si no hay necesidad por fe. Entonces este pasaje pierde su poder. No tiene sentido. ¿Qué importa si hay? No necesitamos, o sea, perseverar en la fe. Tenemos la seguridad. Entonces el autor de Hebreos dice, no importa. ¿Qué importa si otros nos necesitan ayudando? No. Entonces, por eso es que estoy manteniéndome esto. Y todo esto para decir que el autor de Hebreos cree que nosotros debemos perseverar creyendo en Jesús hasta nuestro último respiro. Si usted lee en Hebreos y Apocalipsis, eso es lo que ellos dicen ahí. El autor de Hebreos, vamos a parte 2, él sabe que hay peligros que nos llegan en nuestra experiencia. Punto número 2, tenemos un peligro, últimamente apostasía, pero también al no creyente y un proceso de endurecimiento. Todo eso está ahí. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, mire lo primero. ¿A quién va este verso? A los hermanos. El uso de esta palabra, autor de los Hebreos está hombre y mujer que profesan fe en Cristo. Estas son personas que dicen, yo creo en Jesús, yo soy un cristiano. Entonces mira el peligro que la posibilidad de estos hermanos. Un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ese peligro en esencia es apostasía, es apartarse de Dios. Decir, yo no creo más en Jesús, ya terminé con eso. Estoy apartándome de Dios, me voy en mi propio camino. Si usted ha estado vivo suficientemente, en alguna vez conoce a alguien que está en este camino. Estas son dos personas que llegaron a mi vida. O muchachos que yo crecí con eso, fueron bautizados y ahora no quieren saber nada de Dios. Entonces traigo eso para que no es algo idea teórica, sino es algo que pasa. No estamos estas personas reales que se apartaron de seguir a Dios después de un tiempo. Y creo que el autor de Hebreos tiene miedo que esto va a pasar en su propia comunidad de la apostasía. Entonces el autor de Hebreos nos está advirtiendo a nosotros también de este peligro. Creo que esto crea una tensión teología, pero le voy a dar un poquito, voy a apartarme un poquito. Este es un tópico difícil. Pasajes de tenemos Hebreos 6, hay otro más allá. Es como una advertencia que los podemos desviar. Yo sé, yo tengo confianza como en Filipenses, que toda aquel que Dios trabaja en él va a completar ese trabajo. Que Jesús, nadie le puede quitar a sus ovejas de su mano. Pero también sé que la realidad, no todas las personas que profesan fe se mantienen en la fe. Y también sé que el autor de Hebreos aquí incluye aquí aquellos que van a perseverar y aquellos que no van a perseverar. Que entonces siente esa tensión. Todos van a perseverar. Que Jesús lo mantiene, pero al mismo tiempo es una advertencia para las personas de esas que no se aparten, que aparten de Dios. Entonces aquí, como no tengo todas las respuestas, pero creo los dos pasajes. Creo que Jesús va a mantener a cada uno para hasta el final, pero también esta advertencia de apostasía es para mí también. ¿Cómo esto funciona en mi vida diaria? No debo apartarme de Dios. Debo mantener mis ojos en mi corazón para no apartarme. Necesito mantenerme revisándome diariamente por las advertencias para mantener a sus elegidos, para perseverar. Él usa los dos, las promesas y las advertencias también. Las promesas me ayudan, que es Dios que me va a mantener. Yo descanso en esa realidad, pero las advertencias en el mismo tiempo me dicen, si yo fallo al perseverar, es prueba de que estoy perdido. Entonces me muevo al frente. Yo quiero pelear contra ese corazón de no creyente. Entonces, vamos a aquí donde vamos del texto. El peligro de que el autor de Hebreos nos dice aquí es apostasía, de apartarse de Dios. Eso es lo que estamos siendo advertidos. ¿Cómo esta apostasía puede pasar en la vida de alguien? Alguien se levanta una mañana y ya terminé con Cristo. Ya no quiero esta vida cristiana. No pasa así. Ordinariamente no pasa así. Versículo 13. Si usted ve las palabras. endurezca por el engaño del pecado. Mira el proceso que sin chequearse llega a la apostasía. Vemos muchas cosas importantes del pecado aquí. Vemos la naturaleza del pecado. Es engañador. Y el efecto del pecado que nos endurece. Entonces la palabra el engaño del pecado. El pecado es engañoso. Lo voy a ilustrar en una historia. Recuerdo cuando Juliana y yo jugamos a Mafia, a un juego llamado Mafia. Si no sabe, el punto de este juego es quién es la mafia y votarlos, sacarlos. Entonces usted vota para sacarlos. Pero la mafia lo quiere. Entonces cuando la mafia se levanta, nos vamos a sacar estos. Entonces los quieren como engañar a todos, que ellos no son la mafia. Entonces estamos en grupo de 8 a 10 ahí y solo faltan 3 personas. Estaba yo, Ian y Juliana. Yo era el doctor, era doctor, supuestamente. Yo inclinaba, yo puedo salvar a esa persona. Entonces yo soy el doctor. Entonces votamos a alguien. Entonces iba a dormir. Y Juliana sabe que yo soy el doctor. Entonces ellos estaban que tenía que salvar esa noche. Uno de ellos es la mafia y otro es el persona del pueblo. Entonces entonces Ian me dice, Juliana es la mafia, ella te está mintiendo, tienes que salvarme. Y Juliana me está diciendo la misma cosa, convincentemente, que ella no es la mafia. Y yo dije, entonces ya estábamos saliendo con mafia. Entonces yo quería salvar le creía a Juliana. Entonces me dormí y nos levantamos. Yo pensé que Ian era el que estaba. Pero la mafia ganó. Porque Julián era la mafia. Y la peor parte de esto es que, recuerde que estamos de 8 a 10. Sus ojos están abiertos. Todos sabían que yo iba a ser. Estaba ciego a su decepción, no lo vine a venir, fue engañado, eso es lo que pasó. Todo este día, cuando jugamos este juego, ya no quiero ganar, solo es para que ella pierda. Entonces voy a maltratar mi juego para que ella pierda, solo quiero que ella pierda. Entonces, toda la seriedad ahora. Cuando somos engañados por el pecado, no lo podemos ver. Lo voy a repetir. Cuando estamos siendo engañados por el pecado, no lo podemos ver. Eso es lo que significa ser engañado. No lo sabemos qué está pasando. En el nombre de la mafia, en el juego de mafia, todos sabían menos yo. En un lugar, en un cuarto 10, yo estaba ciego a la decepción. Y aquí está el trato. Todos tenemos pecado que está en nosotros, que nos engaña y nos quiere endurecer. Todos nosotros aquí tenemos. Pero como eso es verdad, significa que todos vamos a tener áreas en nuestras vidas donde no podemos ver que somos engañados por el pecado. Y si esas áreas no se exponen, no podemos ver esas áreas que hemos decepcionado. Vamos a endurecer, no vamos a ser receptores a las cosas de Dios, que cosas que nos deberían molestar no nos molestan, y entonces estamos en peligro si este proceso sigue de fallar en la fe. Esto parece ser el proceso que el autor de Hebreos llega aquí. Entonces, este punto aquí, que el pecado es engañoso, es muy difícil para el cristiano. Porque si esto es verdad, significa que Paul Tripp lo dice también, que es una ilusión, desilusión, que voy a repetir eso, es una desilusión creer que nadie tiene una afirmación de usted que usted mismo. ¿Por qué? Porque el pecado lo está engañando a usted mismo. O sea, no puede usted verse el pecado en sí mismo. No podemos ver lo que está pasando en nosotros. Usted y yo estamos ciegos en diferentes áreas de nuestra vida. Si el pecado, cuando el pecado nos está engañando, pensamos que no estamos bien, pero tenemos algo en nuestro ojo que no lo podemos ver. Entonces el pecado nos engaña en nuestros hábitos, nuestra vida, que nosotros sabemos que es mejor justificarnos cuando hay evidencia que hay algo negativo. Tal vez usted dice, es todos los demás, pero yo no. Pero mire a Pedro, o mire a David también, buen ejemplo de esto. Él tenía tanta confianza, yo nunca te voy a negar. Pero la cosa es que Pedro, si usted mira a Gálatas también, Pedro no, como que no siente no, lo que estaba dentro de él, que él valoraba más su vida o su reputación. Él tenía miedo de los hombres. Eso lo motivó a él a negar a Jesús. Entonces, Jesús vio a Pedro mejor que él se vio a sí mismo. Pedro tenía confianza, pero eso no significa que él tenía, que el pecado no estaba en él. Todo lo que esto significa que al final de él, no siempre podemos mantenernos dentro, no podemos confiar en nosotros mismos siempre. Y en una cultura individual es algo bien, bien difícil. Si yo estoy mal de mí, está mal todo, ¿verdad? Pero déjeme que el engaño del pecado nos afecta a todos nosotros. No hay nadie tan espiritual que él ha dado visión perfecta que el pecado no lo distorsiona. Es un peligro en cada uno de nosotros. Hemos visto que es una necesidad que perseveremos en la fe, pero hay un peligro, hay apostasía y hay un progreso que llegamos a esa apostasía por el engaño del pecado. Entonces, si yo, Matthew, soy una persona que soy, me están advirtiendo del pecado, ¿cómo puedo yo, Matthew, parar eso de pasar para nosotros? ¿Cómo yo puedo aprender a ver mi pecado? ¿Qué ha proveído Dios que puede ayudarme la fe para creer hasta el final? La cosa que Él usa, y esto es para el punto final, Dios nos ha proveído con ayuda unos a otros. Las relaciones que tenemos con uno de nosotros. Esa es la respuesta a este dilema. Debemos perseverar unos con otros porque Él nos provee unos cada otros para que nos podamos ver esos puntos ciegos que tenemos en nuestra vida. Esto es lo que usa Dios para mantenernos en la fe, que nos expone por el engaño del pecado. Esto es lo que el Señor usa. Y debo decir esto también. Esto es algo esencial pero que la Biblia también, oración también. Él usa todo eso, pero lo que el texto nos dice, que también los usa unos a los otros, es también esencial. Tiene que tenerlos a todos. Necesitamos a otros creyentes en nuestras vidas que nos puede hablar verdad cuando nosotros no podemos ver en nuestro corazón. Necesitamos otros creyentes que nos motiven a seguir cuando estamos en tiempos difíciles. Todos necesitamos esos. Mire el versículo 13. El autor dice, antes exhortaos los unos a otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces vemos un mandamiento en el principio de este verso, exhortaos. Miren a quién se le da este mandato. ¿A quién no se le da? Se le da a los pastores, a los diáconos, a los líderes de la iglesia, solamente. No es dado para ellos. Este mandato es para los hermanos del versículo 12. Hermanos, exhortaos unos a otros. Creo que este mandamiento se nos da a cada uno de nosotros esta mañana. No es que es algo que le pasa a los líderes. Esta es nuestra responsabilidad. Eso es lo que está diciendo aquí. Y mire lo que deben hacer. Deben exhortar los unos a otros. Es motivar. Mire, ¿cada cuánto tiene que hacerlo? Diario. Es consistentemente, regularmente. También el propósito de motivar diariamente es para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ese es un propósito. Esa es la llave para que ninguno, para que la exhortación diaria es la manera, la cosa que Dios usa para prevenir a nosotros, para que seamos que nuestro corazón se endurezca. Esta causa, que la exhortación diaria de unos a otros, es la manera que Dios usa para mantenernos a nosotros y no seamos engañados por el pecado y salirnos de la fe. Si usted ve eso, exhortar unos a otros diario para que nadie sea engañado por el pecado. ¿Y por qué vamos a querer ser engañados por el pecado? Porque si ese proceso se deja sin chequear, ¿sabe dónde lo va a llevar? Lo va a apartar de Dios. Entonces, ¿ve el significado de todo esto? Voy a tener unas implicaciones aquí. Usted no puede vivir su vida cristiana solo. Eso es lo más simple aplicación que podemos ver. No puede vivir su vida cristiana solo. El autor de Hebreos dice que nosotros todos necesitamos diaria exhortación de unos a otros, porque todos somos susceptibles a ser engañados por el pecado. Esto no significa mi Biblia, mi cristiandad. No es algo bíblico. ¿Por qué? Porque usted necesita a otros para perseverar. Los necesita. Esto los incluye a cada uno de nosotros. Si hay alguien más, y me incluyo a mí mismo también, está funcionando como individual, ¿sabe cuál? Esto va a ser el caso. No debo conocerlo para saber que esto va a pasar. Usted va a tener áreas donde usted va a ser engañado por el pecado y va a estar ciego para ello toda su vida. Y estas va a seguir y seguir hasta que alguien se los enseñe, hasta que alguien le diga. Yo estoy pensando esto ahorita mismo. Hay cosas que se nos hacen normales a nosotros. Si usted crece, una familia es familia quebrada. No, eso no es normal. Si usted ve, tenemos tendencias en nuestras vidas que son normal para nosotros. El aire que respiramos. Si alguien de afuera no viene y nos dice eso no es normal, no lo vamos a salir de esa percepción que tenemos. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Eso es lo que está llegando él aquí. Yo sé, he mencionado esto por el Espíritu. Sí, no podemos olvidarnos de ese. El Espíritu Santo usa la palabra, pero ¿sabe qué? Usa personas que trae la palabra y nos ayuda a ver de la palabra, que tal vez nosotros no estamos viendo por cualquier razón. Eso es lo que Dios usa también. No es una u otra, sino las dos cosas. Otra implicación. Este texto también nos informa que las relaciones de con unos a otros debe verse. Yo pregunto, ¿cómo puedo decirle a otro, a otra persona, o no conozco a esa persona, cómo puedo ser una herramienta para ayudar a esa persona si no puedo ver cómo esa persona funciona en diferentes lugares? Y me puede decir eso. La respuesta simple es, usted no puede. Es lo que yo quiero decir, que este pasaje destruye, pero también que nuestras relaciones deben ser más duraderas que hola y adiós. Tiene que haber más, tenemos que conocernos unos a otros. Es una necesidad. Tenemos que conocernos suficiente para que podamos ver cosas en nuestras vidas, al nivel que podamos ver cosas en nuestras vidas que vamos a ser ciegos si estuviéramos en nosotros mismos, que podamos tener estas conversaciones. Implica relaciones. No voy a hacer esto con alguien que llega y sale porque no lo conozco. No puedo. No puedo ver cómo está viviendo. ¿Sabe cómo los conocemos uno? Tenemos que compartir tiempo unos con otros. Eso no es complicado. Eso tiene que pasar fuera de lo que estar predicando, fuera del cuando conversamos con personas. Eso es difícil también que fuera de la iglesia, en las casas. La manera que usted use para estar ahí no es tan importante como llegar ahí. No es tan importante como llegar ahí. No puede ser tan legal con esto que tiene que ser eso. No, usted tiene que llegar allí al punto de yo te conozco a ti y tú me conoces a mí. Tú ves cosas de mi vida que puedes ver y me puedes enseñarme porque yo no las miro. No sé todo ahí, pero usted entiende el punto. Este texto nos informa nuestra actitud, cómo debe ser nuestra actitud en relaciones. Tiene que haber una humildad que admite que tal vez yo no puedo saber qué es lo bueno para mí todo el tiempo. Una humildad que el pecado puede estarme engañando en un área de mi vida que yo no puedo ver. Tengo puntos ciegos. Se necesita humildad para ver eso. Debe haber humildad para aceptar exhortaciones. Pero si pensamos que nosotros sabemos que nosotros lo sabemos todo, que el pecado no nos está engañando, si alguien nos dice, su actitud va a ser, usted no sabe lo que usted está diciendo, usted no me conoce. Yo estoy predicando esto a mí también, porque yo hago eso. Tal vez tiene que estar que Paul Tripp le llama a relaciones intrusivas intencionalmente. Tienen que haber conversaciones intrusivas, no solo es cómo estás, cómo de veras estás. Todos estamos pasando por algo, ¿va? Nadie está perfectamente bien. Y lo que estoy diciendo es que tenemos que llegar allí. Y eso toma fuerza, toma creencia que Dios los usa, hasta personas como nosotros, cada uno de nosotros, para ser la manera que motiva a alguien un día más en creer en Jesús. Como eso es lo que está aquí en juego. Versículo 14. El autor lo que está diciendo, o está diciendo la razón para los primeros 12, mirad, exhortaos. ¿Por qué? Porque solo es participarnos en Cristo si persevera. Entonces su conversación, donde usted está viendo por otros, conversaciones que está exhortando a otras, que son las cosas que Dios va a ayudar a otros para la confianza hasta el final. Eso es lo que usa. Tenemos que creer eso, que Dios nos puede usar a nosotros también, no solo a sus líderes. no solo a alguien más, pero usted también. También creo que este texto implica la última implicación aquí. Esto implica que necesitamos tener una relación abierta con otros creyentes. Que esto llega cuando decimos, yo estoy mal esta semana, estoy leyendo y no puedo entender nada, y esa persona llega y se puede enfocar y lo puede sacar de su del como usted piensa, como está pensando en ese momento. Como ser abierto con esas relaciones. Si usted está alrededor de otros, pero nunca lo conocen, no pueden hablarle a su vida. Ellos no lo pueden hacer. Entonces, no me escuche decir que usted tiene que tener estas relaciones con todos. No es posible. No, tampoco es también como... Somos criaturas que tenemos límites. Y no todas son personas que usted debe abrir. Usted va a tener personas que lo van a decepcionar. Pero usted tiene que tener personas que usted tiene que creer en alguien. Pero el miedo de que alguien lo va a decepcionar no puede retenerlo a que usted forme esas relaciones. Usted tiene alguna relación con alguien. Hay alguien en su vida que usted confía, que de veras lo conoce, que le dice cosas difíciles cuando algo mira que lo motiva a mantenerse en la fe y tal vez usted no está viendo bien. Usted tiene eso. O usted está funcionando, operando solo yo y mi Biblia cristiandad. Usted cree que usted está bien a mantenerse, que nadie lo conoce. Este texto es algo que me motiva a mí, en mi corazón. Me convence a mí que me conoce, que otros creyentes que me conozcan y me puedan hablar la verdad a mí. Si todas mis relaciones están como lejanas, yo no lo voy a lograr. Yo creo que este pasaje nos aplica a cada uno de nosotros. Y con eso digo, vamos a orar y se lo voy a regresar a Gary para que nos lidere en el próximo último canto. Señor, de nuevo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos motiva a lugares que son extremadamente, no son confortables. Oro para que este pasaje funcione como una roca en el zapato de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, hasta que estuvemos siguiendo estas relaciones unos con otros. Ayúdenos a qué esencial es esto para cada uno de nosotros. Lo pido todo esto en el nombre de Jesús.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again. And have a great day for His glory, honor, and praise.